Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. En Renfe ha restablecido la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Figueras, aunque según fuentes de la compañía puede haber retrasos a causa de restricciones de velocidad al no estar totalmente normalizados los sistemas. Circulación restablecida tras quedar suspendida más de 5 horas por un robo de cables de cobre en la vía, lo que ha provocado el caos en las estaciones de Madrid y de Sants en Barcelona.
Pues mira, a las 6:30 teníamos el AVE Madrid-Sevilla a las 7 y ya cuando hemos llegado habían suspendido ya la anterior y aquí estamos a la espera de...
He llegado a las 7:30 aquí a Sants para coger el de Madrid y había un montón de gente. Primero pensaba que había cola y luego he dicho, vale, no, está todo con vallas y todo. Y nos han dicho que nada, que primero que habían cortado los cables, que no se sabe, luego estamos desde las 10, han dicho a las 10:30 se sabrá algo. Pero a las 11:30 hasta las 12, pero podemos pasar aquí todo el día.
Pues iba a Madrid, nos hemos levantado a las 3 de la mañana con mis compañeras para venir aquí al vuelo que nos salía a las 6 y nada, las 10 y aquí seguimos.
Robo de cable por el que ha sido detenido un joven de 19 años en la localidad de Santa Oliva, en Tarragona. Al detenido se le ha incautado el material robado y se le atribuyen los delitos de robo con fuerza, estragos y resistencia a la autoridad. Y tercera convocatoria de huelga de Ryanair. Este verano se contabilizan ya 10 vuelos cancelados y 51 retrasos. El más afectado está siendo el aeropuerto de Le Prat en Barcelona. Desde los sindicatos insisten en retomar las negociaciones y denuncian que los servicios mínimos están siendo abusivos. Lidia Arasanza, portavoz de Uso, en declaraciones a la televisión pública.
Nosotros seguimos a la espera de que Ryanair se ponga en contacto con nosotros. Recordemos que en las jornadas anteriores intentamos tener un acercamiento con ellos enviando emails para retomar esas negociaciones y lo único que recibimos por parte de la empresa fueron cartas amenazantes al comité de huelga y a los delegados sindicales, pues diciéndonos básicamente que estábamos bajo proceso de investigación.
El precio de la luz sigue sin dar tregua. Sube este lunes un 12,4% hasta los 270 euros. En megavatio hora. Este precio es el resultado de sumar el promedio de la subasta en el mercado mayorista a la compensación que pagará la demanda a las centrales de ciclo combinado por la aplicación de la excepción ibérica. En la subasta, el precio medio de la luz se ha situado en los 146,31 euros el megavatio hora. Y la Comunidad de Madrid ha anunciado que, aunque no le gusta el plan de ahorro energético del Gobierno, lo cumplirá. Así lo ha dicho la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, quien en declaraciones a la radio pública ha acusado al Ejecutivo de no querer negociar y de provocar el caos. Martín ha anunciado además que estudian presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Hay serias dudas de constitucionalidad por invasión de competencias autonómicas, singularmente con las del comercio, y ya hemos señalado que se está estudiando esa presentación de recurso de inconstitucionalidad.
Desde el Gobierno, entre tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afeado la postura de Ayuso y ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que ponga orden en su partido.
Este desorden que estamos viviendo de declaraciones en los últimos días, esta falta de liderazgo del señor Feijóo, este marcarle la agenda continuamente por parte de la señora Díaz Ayuso, pone de manifiesto que el señor Feijóo no está capacitado en este momento para liderar la voz dentro de su partido, cuanto más para liderar un país como España intentando ser la alternativa al gobierno del presidente Sánchez.
En los mercados financieros, las plazas europeas arrancan esta segunda semana de agosto en positivo. El IBEX 35 sube en tiempo real un 0,72%, se coloca en los 8.226 puntos. París arriba un 0,98%, el DAX alemán opera con un repunte del 0,73%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, sube un 0,94%. Dentro del IBEX 35 es Ferrovial quien lidera los recortes con una corrección del 1,47%. En positivo, Laboratorio Robi, quien lidera los avances con una subida del 2,6%. Avances importantes también para Inditex del 2,41%. En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,15%. Se compra y vende hasta ahora a 1,0196 en dólares. En el mercado de materias primas, cae el barril de referencia. En Europa, el Brent abajo un 1,37%, se colocan los 93,58 dólares.
Otras noticias.
Renfe ha abierto este lunes el registro en su web para que los clientes puedan solicitar el abono gratuito que comenzará a funcionar a partir del 24 de agosto para los trenes de cercanía, Rodalies y media distancia. Este registro es necesario para que los viajeros puedan adquirir su nuevo abono bonificado al 100%. El registro estará abierto a través de la propia web de Renfe y del conjunto de sus aplicaciones. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas.
En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prístino es una casa de comidas contemporánea situada en el Paseo de Eduardo Dato 8 de Madrid. Nuestra carta incluye platos madrileños tradicionales y se completa con sugerencias del día, carnes y pescados, callos, verdinas, potajes, pisto, rabo de toro. Contamos con una amplia terraza. Prístino, Eduardo Dato 8. Reservas en el 91-737-3640 y en restauranteprístino.com.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con MyEconomy. MyEconomy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. MyEconomy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. MyEconomy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
A media sesión, edición verano. Un programa de Radio Intereconomía donde, sin abandonar la información económica, hablamos de otras cosas. A media sesión, edición verano. Con Pedro Fontaneda, Radio Intereconomía.
Muy buenas tardes a todos. Es lunes 8 de agosto. Es la 1:08 de la tarde. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es el derecho al olvido. La capacidad, el derecho a impedir la difusión de información personal a través de Internet. Contaremos, además, con dos invitados para hablar de este tema. Marc Rivero, de Kaspersky, con el que hablaremos de la parte más relacionada con la ciberseguridad. Y, por ejemplo, le preguntaremos cómo evitar tener problemas relacionados con este derecho al olvido. Y, por el otro lado, tendremos a Nando Olcina, abogado especialista en protección de datos, con el que repasaremos la parte más legal de este tema. Hablaremos también de algunos casos famosos en los que se ha aplicado este derecho y también en qué casos se puede aplicar o no, porque no siempre es posible. Empezamos ya el programa, edición estival de A Media Sesión, que es posible gracias a la ayuda de nuestro compañero Sergio Rodríguez y a nuestra técnica de confianza y cada día la demás gente, Candy Sánchez. Ahora, titulares. El plan de ahorro energético sigue en el centro del debate. El Gobierno central ha adelantado la convocatoria para la reunión con los consejeros autonómicos para alinear esas políticas de ahorro. Ha comenzado hace tres horas, y la Conferencia Sectorial de Energía se celebra pues, para concretar esos detalles sobre el Real Decreto Ley de medidas de sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética para reducir la dependencia del gas natural, que entrará en vigor este próximo miércoles. Ha estado presidida por la vicepresidenta, ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, junto a la secretaria de Estado de Energía y con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. La escuchamos a esta
última. Es muy importante que los responsables de las comunidades autónomas puedan garantizar el cumplimiento de este decreto. Las administraciones públicas tenemos que ser ejemplares y, como digo, este es el motivo por el que convocamos esa importante reunión en la que estaremos la vicepresidenta tercera y yo misma con los responsables de Energía, de Comercio y de Turismo para garantizar el cumplimiento de estas importantes medidas.
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid piden que se congele la aplicación de estas medidas, al menos hasta consensuarlas con las comunidades autónomas. Paloma Martín Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid.
Vamos a trasladar en primer lugar la necesidad de convocar urgentemente una conferencia de presidentes. Vamos a solicitarle en segundo lugar que se retire este Real Decreto, que se convoque a los sectores afectados y que se elabore un plan de medidas de ahorro y de eficiencia energética orientado a bajar el precio de la luz. Lo que pedimos son medidas incentivadoras, medidas que no sean impuestas.
Mónica García, portavoz de Más Madrid, ha acusado a Ayuso de utilizar el negacionismo climático.
Creo que la actitud de la señora Ayuso se puede resumir en egoísmo, en indolencia y, por supuesto, en incompetencia, porque, insisto, es que no ha hecho ni una sola medida en la Comunidad de Madrid, que debería de ser el motor, ¿no?, de esta manera de paliar la crisis. No ha puesto ninguna medida encima de la mesa.
Alrededor de esta crítica se han alineado el gobierno madrileño y Génova, que había mostrado discrepancias en algunos temas estos últimos días. Escuchamos al líder popular, Alberto Núñez Feijóo.
Adoptando medidas unilaterales, sin hablarlas con nadie, sin reflexionarlas con nadie, sin consensuarlas con nadie, y sobre todo cuando ese nadie son las comunidades autónomas.
Y esta ha sido la respuesta esta mañana de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Este desorden que estamos viviendo de declaraciones en los últimos días, esta falta de liderazgo del señor Feijóo, este marcarle la agenda continuamente por parte de la señora Díaz Ayuso, pone de manifiesto que el señor Feijóo no está capacitado en este momento para liderar la voz dentro de su partido, cuanto más para liderar un país como España intentando ser la alternativa al gobierno del presidente Sánchez.
Desde Unidas Podemos hablan de la necesidad de aplicar medidas de ahorro. Opinan que debería haber sido hace ya mucho tiempo. Sofía Castañón, de Unidas Podemos.
Bueno, en realidad lo que se plantea con este Real Decreto son unas medidas que nos ha estado alertando la comunidad científica, que es necesario adoptar cuanto antes, tanto por el contexto, es verdad, geopolítico, como sobre todo por la evidente crisis climática y los efectos que creo que no se le escapa a nadie, que llevamos tiempo ya viviendo y sufriendo. Y por lo tanto son unas medidas que bien, si además requiere de la explicación de dos ministerios y de sus respectivas ministras para las comunidades autónomas, pues adelante, pero creo que son medidas que tenían que ser ambiciosas.
Y hoy justamente la AEMET ha emitido un informe que explica que este trimestre del año 2022 está siendo el más seco desde que comenzaron los registros, hace 57 años. Echamos un vistazo a las pantallas antes de comenzar ya con la primera entrevista de hoy. Tenemos las bolsas europeas todas con tono positivo. Las que más está ganando ahora mismo es el CAC 40 parisino, con unas ganancias de un punto porcentual, seguido del DAXETRA alemán, un 0,78 de ganancias hoy. El IBEX 35 también se revaloriza un 0,8, está operando los 8.233 puntos. El FT100 británico gana medio punto, lo mismo que está ganando la bolsa italiana.
Bosques frondosos, pueblos llenos de encanto, castillos misteriosos y grandes lagos. La República Checa es un destino perfecto para ser descubierto por carretera. Aprovecha los vuelos directos desde Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Alicante y anímate a realizar una ruta en coche inolvidable. Más info en destinochequia.com.
sí te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
Quinta carrera popular de Rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 13 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocina Recoil, Talleres y Grúas Ávila, Estudio 3, Peñaranda Motor, Seur Ávila, Construcciones F. Pérez, Valla Canalón y The Credit. Inscríbete ya en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Recuerda, Rasueros corre contra el cáncer. Con cada paso estarás más cerca de la meta.
La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
A media sesión, edición verano, con Pedro Fontaneda, Radio Intereconomía.
En este mes veraniego vamos a echar un vistazo al panorama turístico, cómo no, y evidentemente va a ser en España. En el 2019, último año normal, el turismo representó el 12% del PIB de España, contrataba al 13% de los trabajadores, movió unos 155.000 millones de euros. Un año después, con la pandemia, la aportación del turismo al PIB bajó hasta el entorno del 5%. A escala internacional, el COVID supuso una pérdida cercana al billón de dólares, un millón de millones, un 2% del PIB mundial. Este año todas las miradas están puestas en esa recuperación de los grandes ingresos del turismo, pero también en unos cuantos retos, como cambiar el tipo de turismo que recibimos en España, aumentar la calidad de la oferta turística o la sostenibilidad, entre otros. Hoy recibimos aquí a Alberto Gimeno, profesor de OBS Business School, que ha dirigido el informe Turismo en España, los retos de un sector que ha sabido vencer. Buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿A qué os referís con que el turismo ha sabido vencer?
Bueno, pues la industria turística española va a cerrar este año, previsiblemente, si todo va como está yendo, en una situación encomiable. Va a rozar cifras del 2019, del último año prepandémico, y sobre todo ha iniciado las bases para avanzar en la modernización del sector, ¿no? O sea, tenemos que olvidarnos ya del mítico sol y playa, que obviamente también es una baza vital para nuestro turismo, y además hay que añadir otro tipo de turismos dentro de nuestro turismo global que nos van a permitir crecer y mejorar en calidad.
Claro, porque es que es uno de, en este estudio que habéis publicado en OBS Business School, decís que uno de los grandes retos de España es quitarnos el estigma, ¿no?, que se fomentó desde las administraciones públicas españolas desde los años 60. Sol, playa, hamaca, paella, borrachera, balconing. ¿Cómo eliminar esa imagen que tenemos en todo el mundo?
A ver, hay que ir poco a poco. No se trata tampoco de eliminar y no lo podremos eliminar.
No del todo, claro, no del todo.
Evidentemente, pero dentro del sol y playa, pues a lo mejor hay que combatir el balconing y hay que fomentar pues que la gente venga a la playa y disfrute de la costa mediterránea y de la costa atlántica y de las islas, y además pues haga un turismo cultural, disfrute de un turismo de gastronómico de calidad, que haga rutas artísticas, que haga enoturismo, que haga turismo interior. Madrid, por ejemplo, es una de las plazas también que ha crecido y ha crecido muchísimo y lo hace muy bien, y ahí no hay playa ni hay sol, pero no hay playa. Entonces, bueno, tenemos una múltiples ofertas y además tenemos que meternos en la tesitura también de otros sectores importantes de la industria nacional, la industria de la tecnología biomédica, la industria de las altas finanzas. ahí se está avanzando muchísimo en los avances tecnológicos y en inteligencia artificial, en el turismo también. Estamos hablando de la primera industria del país y, por tanto, hay que dotarla del máximo de modernidades para que siga creciendo y se sigan mejorando los números que recauda España gracias al turismo.
Has dicho turismo de biomedicina.
También, o sea, no, les ponía el ejemplo. En la biomedicina, ejemplo, en el sector de la biomedicina, todos los avances de la inteligencia artificial están a la orden del día. ¿Por qué no en el turismo? También se está trabajando por ahí. Cuando se pretende hacer un control mejor de la demanda internacional, saber qué quiere el turista internacional, saber por dónde van los tiros, estamos hablando de eso, ¿no? Hay que utilizar parámetros de gran tecnificación y no solo esperar ahí con la paella en la mesa que la gente venga o no venga, ¿entiendes?
Ese es un ejemplo, ¿no?
Y evidentemente, sí. Hay que seguir disfrutando de la paella, por supuesto.
Hombre, que es eso siempre.
Bondades.
Y
de nuestro turismo, ¿no?
Y
de nuestro país, ¿no? Y Socarrat, por supuesto.
¿De dónde eres, Alberto? No, ¿de qué estamos?
No, yo soy de Barcelona, pero
bueno. Ah, bueno, también.
Me he movido por toda España, pero tenemos el Socarrat nos interesa, ¿eh? Lo tenemos muy cerquita también.
Porque,
oye, ¿qué te iba a decir? Mira, sí. Había un dato importante en el informe que yo creo que es muy significativo para que veas el porqué de un sector que ha sabido vencer y que está en la línea de seguir mejorando y de seguir creciendo. El gasto medio por turista en el primer trimestre del 2022 ha superado el gasto medio por turista de los meses de verano del 2019, del último año prepandémico. Eso es un tema muy importante. Sí. Evidentemente, este año se va a recaudar un poco menos que del 2019 por un motivo de que van a venir un poco menos de turistas de los que vinieron en el 2019. Pero el gasto medio por turista es mayor y, por tanto, eso está colocando a España en un turismo de más calidad. La gente tiene más ofertas, está gastando más, aunque vengan menos turistas. Imagínate el día que vengan más turistas con mayor gasto. Esta es la situación hacia donde tiene que encaminarse el país.
Claro, porque hay una relación directa entre aumentar la calidad del turismo y los ingresos.
Pues sí, porque si tú le ofreces a la gente, además de tumbarse, de tomar cervezas en el chiringuito y de tumbarse a la Bartola al lado de la playa, le ofreces rutas gastronómicas de calidad, ofreces unas rutas de museos de todo tipo que tenemos en España, enoturismo, qué sé yo, cantidad de otras ofertas adicionales, vas a gastarte más dinero. Y te lo vas a gastar porque la oferta va a ser mejor y al turista le va a compensar, ya que está en España, hacer más cosas, ¿no? Seguro siempre va a seguir habiendo un turista que solo quiere bañarse en Benidorm.
Claro.
O en el sur de Gran Canaria, o en Tenerife, o en Mallorca. Pero, si además de eso puede hacer otras cosas, mejor. Y el turista que diga, oye, a mí la playa me interesa a medias, pero yo quiero irme por los museos de Madrid, o quiero hacer una ruta histórica en Castilla y León, o quiero ir por los monasterios medievales de Navarra y de Galicia. Pues
claro,
todo eso se puede hacer. O el Camino de Santiago, que ya lo tenemos, hombre, también muy explotado, pero que sigue yendo al alza, ¿no?
Y esto
en ese sentido, tenemos muchas oportunidades.
Es un llamamiento a las administraciones públicas y a las empresas privadas, ¿no? O sea, al final, poner un grano de arena a todos.
Y que apoyen todo este tipo de iniciativas, que apoyen los retos de las empresas para mejorar la ocupación. Te doy un dato importante. Las afiliaciones de nuevos empleados en el mes de abril del 2022 casi rozan el número de afiliaciones de empleo del mes de mayo de 2019 en el turismo. O sea, estamos en una senda realmente muy positiva. Y es verdad que tenemos el problema de la inflación. El otro día salió el dato de la inflación del 10,2. El alza de los precios, porque habrá mucha demanda y la oferta, veremos cómo digiere el exceso de demanda y, por tanto, subirán los precios. Vamos a tener problemas con el tema precios, pero España es un destino que vuelve a ser apetitoso para todo el mundo y tenemos que conseguir que, además de la atracción que tiene en el público que quiere sol y playa, pues la tenga también para gente que busca un turismo desestacionalizado, con más calidad, con más museos, con más arte, con más gastronomía, con más cultura, y tener un turismo bastante estable durante todo el año.
Aquí me interesa hacer un inciso en el perfil del visitante internacional, porque no sé si el visitante internacional busca lo mismo que el turista español que hace turismo interior. O sea, el de sol y playa al final es el turismo más demandado entre el visitante internacional, o también el visitante español busca mayoritariamente turismo de sol y playa.
Bueno, sol y playa, con un país que tiene los miles de kilómetros de costa que tenemos nosotros, pues siempre va a estar presente, y es normal. Pero yo creo que lo demanda un poco más el turista internacional, pero también el turista nacional le gusta el sol y playa. Pero aquí el efecto realmente importante es que tanto el turista nacional como el internacional se interesen y busquen otros tipos de turismo, aunque no desprecien el sol y playa. Claro. Es decir, no se trata de buscar un turista exclusivo del arte sacro en las iglesias de Castilla y León, que también puede haberlo, y es sensacional, porque tenemos un país rico en ese sentido. Pero se trata de un turismo que pueda compartir experiencias. Oye, y el que solo quiera ver arte sacro Castilla y León, pues bienvenido será, y tendrá oportunidades para gastar su dinero, porque va a disfrutar de lo lindo. Sí. Pero yo creo que la gracia está en combinar varios escenarios posibles. Y habrá alguien que combinará sol y playa con algo más que está fuera del sol y playa. Ese es un crecimiento exponencial para la industria turística española y para el país, sin duda.
Claro.
La previsión de, mira, el dato, en el 2019, el año récord de ingresos de turismo en España, se ingresaron 155.000 millones de euros. En el 2022 la previsión es que se alcancen 141.000 millones, la previsión. Estamos en agosto, va muy bien las cifras. Bueno, vamos a ver cómo acaba el año.
Claro.
Es una previsión muy elevada con un volumen de turistas algo menor que en el 2019 por motivos obvios, ¿no?
Y que todavía hay que contarnos, o sea,
imagínate
a los que... Sí, sigue.
Dime, sí.
Que todavía hay que contarnos a los que nos vamos de vacaciones en septiembre.
Por supuesto, pues te digo, lo que falta todo el tramo final del año, ¿no? Y el turismo que puede venir en el último trimestre del año, en octubre, en noviembre, en determinadas celebraciones, Navidad,
claro,
que va a ser también un vuelco importante. Yo creo que quizá a nivel de cifras nos quedaremos a un pasito por debajo de las cifras de 2019, pero hay que verlo. Y si te quedas a un pasito por debajo de las cifras de 2019 con un volumen de turista menor del que llegó en el 2019, quiere decir que el gasto, como te decía antes, el gasto medio por turista que ha llegado a España, pues se ha dejado más dinero cada uno. Y eso es una tendencia importante de cara al futuro. Imagínate el día que superemos el número de millones de turistas del 2019 y encima
con un gasto
medio, ¿no?
Claro.
Y con más oferta, y así combatir también a la competencia que tenemos en el norte de África, en el sur de Europa, en otros países que también se buscan la vida como se la busca España en ese sentido,
claro,
¿no? Y que también tienen historia y tienen tradición.
En el estudio hace referencia también a empresas extranjeras que invierten en España como hoteles. He visto que hay muchos en Barcelona y que Barcelona tiene, o sea, que gusta mucho, y sobre todo también que gusta de forma específica al sector lujo. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Igual es por la cercanía a Francia o por tener playa también?
Bueno, y porque Barcelona goza de un prestigio internacional que lo cimentó en los Juegos Olímpicos, y todavía goza de una gran etiqueta internacional. Evidentemente, es una ciudad maravillosa y un destino muy importante. Es verdad que en los últimos años la política municipal del Ayuntamiento de Barcelona no ha sido la mejor aliada con el turismo, pero bueno, esperemos que eso algún día pueda cambiar y que no matemos en España la gallina de los huevos de oro, que es el turismo. Es verdad también, es cierto, que tenemos que compaginar los intereses del turista con los intereses de los ciudadanos que pagan impuestos en España.
Claro.
Porque no se trata de que el turista ahogue al ciudadano residente en una ciudad, Barcelona o Madrid o Málaga o Bilbao, pero tenemos que entendernos. El futuro está en alimentar la industria turística sin que el ciudadano local se vea expulsado de la ciudad y de sus hábitos y costumbres, ¿no?
Claro, hombre.
Pero vamos, Barcelona sigue teniendo un cartel internacional muy importante como lo tiene Madrid. Como lo tiene Madrid, aunque no tenga playa, ¿no? Hoteles de primer nivel.
Ahora.
Ahora, sí, pero bueno. Oye, Madrid tiene un hotel Fonsi que tenía que haber ido a Barcelona y el ayuntamiento de la ciudad lo rechazó. Bueno, menos mal que se ha quedado en España, pero lo podríamos haber perdido. Sí,
totalmente. También nos da un poquito de miedo ver pues cómo ha incidido nuestra economía el COVID con otros problemas que puedan surgir en el futuro si dependemos tanto del turismo.
Sí, pero por eso te digo que es bueno ir hacia un turismo de más calidad.
Claro.
Y que no esté tan ligado
al sol, ¿no?
y a la playa. Diversificas, tienes un turismo que puede venir en otoño, pues en primavera, en invierno, ¿por qué no? Oye, el invierno de España es un verano cerrado de algunos países del norte de Europa. O sea, estamos hablando de situaciones realmente verolas. Por ejemplo, en España tenemos el mejor resort de parque temático de Europa. La fama la tiene Disney, pero PortAventura es el junto a Disney son los dos mejores parques. Y además, en PortAventura, en la costa de Tarragona, el clima es mucho más beneficioso para el visitante durante todo el año.
Totalmente.
Porque en París en Navidades, pues en fin, hay que abrigarse, ¿eh? No puedes ir ahí tranquilo. En Tarragona, pues probablemente tengas días de sol que con una chaqueta y una camisa
está en invierno totalmente.
En fin, estás disfrutando del parque.
Ya para ir terminando, tenéis unas conclusiones al final. ¿Qué son los retos, ¿no?, del sector? Evolución del sector, hemos hablado ya de cambiar ese estigma de sol y playa. El reto medioambiental, coméntanos un poquito este punto.
Bueno, tú, mira, piensa en el mundo de la gran economía, de las grandes multinacionales. Antes, hace 20 años, las empresas, los grupos multinacionales se dedicaban solo a fomentar su volumen de negocio y a la vocación comercial y a la vocación de ganar dinero, como es normal para una empresa. Hoy en día los grandes grupos multinacionales evidentemente quieren ganar dinero, pero todo tienen que pivotarlo alrededor de la sostenibilidad. El mundo del turismo no puede quedar aislado. Hay que hacer un turismo más sostenible, menos contaminante, que cumpla con las normas de la sostenibilidad, que haga la vida más desencontaminante a sus turistas y que el país sea más limpio, entre comillas, ¿no? Eso va a atraer a un turismo de más calidad. La gente busca este tipo de cosas. Igual que hay gente que compra productos de empresas que son más sostenibles que otras empresas, pues la gente también va a acudir a destinos más sostenibles y a países que velen por la sostenibilidad de la industria turística. Y eso es importante. En ese sentido tenemos que ir dando pasos. No lo conseguiremos de un año para otro, evidentemente. Pero tenemos que ir en esa dirección, ¿no?
También
por ejemplo,
hablas...
el turismo de los cruceros contaminan mucho. No podemos erradicar el mundo del crucero, es muy importante, pero hay que ir dando pasos para que los barcos pues vayan contaminando un poco menos, como en las ciudades los autobuses son eléctricos o de gas natural, por ejemplo. Claro. ¿No? Hay que ir en esa línea.
También haces referencia a la sostenibilidad territorial. Imagino que os referís a la descentralización. ¿Cómo atacar el problema de la centralización en España, que al final en el turismo sobre todo está pues muy marcado en los destinos? ¿Cómo descentralizas?
Sí, pero últimamente, fíjate, pues abriendo la hoja de ruta a otros tipos de turismo. Por ejemplo, si hablamos de no turismo, por ejemplo, pues la Rioja es un destino tradicional y Ribera, la Ribera en el Castilla y León también, sí, por supuesto. Pero hoy en día hacemos un vino extraordinario en todas partes de España. La región de Murcia con Jumilla hace unos vinos extraordinarios. Pues ¿por qué no puede haber una zona de no turismo de gran calidad en la zona de Murcia o en Andalucía o en Canarias incluso que hacen un buen vino ahora? Y en Galicia con la zona de las denominaciones de origen de Monterrey, de los Godellos, de la Ribeira Sacra. Esto antes no existía y ahora puede existir. Puedes hacer una ruta cultural, vinícola, de gran calidad en Galicia en octubre. en noviembre.
Sí, sí, totalmente. Sido, es que las denominaciones de origen empiecen a hacer publicidad por sí solas, ¿no? Y también en otras partes del mundo, no en España.
Y ahí estás desestacionalizando y estás creando un valor añadido muy importante. Hay otros elementos, ¿eh? Oye, Málaga, la ciudad de Málaga ha sido un ejemplo en la recuperación económica de España y también del sector turístico. La capacidad museística que tiene Málaga es alucinante hoy en día. Y a mí Málaga me recuerda a la Barcelona, el espíritu de la Barcelona de 1992, de los Juegos Olímpicos, o a la Sevilla del 92 también, con toda la ilusión que puso en sus ciudadanos y en las empresas que apostaron para tener unas ciudades mejores en aquellos años 90. Málaga hoy en día es una ciudad referente, por ejemplo, en ese sentido, para un turismo que se aleje del mundo de la playa, aunque, oye, la provincia de Málaga tiene a uno de los grandes pueblos que tenemos en España, que es Marbella y toda su zona de influencia, ¿no? Tenemos de todo, tenemos que creérnoslo, tenemos que sacar pecho, pero tenemos que seguir trabajando en que el sector cada vez sea más moderno y mejor y más conveniente para todos los intereses de la demanda internacional del turismo y, por supuesto, de la propia, de la nuestra.
Ya para terminar, lo último que decís en este estudio es el reto público que va a ser la puesta en marcha de la plataforma inteligente de destinos que va a estar en una de las ciudades españolas con más turismo, que es Benidorm. ¿Qué es esta plataforma inteligente de destinos?
Pues mira, una plataforma que va a velar por conocer de antemano hacia dónde se dirige la demanda, por ejemplo, con grandes elementos para cuantificar eso, para detectar con inteligencia artificial con muchos elementos hacia dónde vamos, ¿no? Y está muy bien que esté colocada, que su centro de operaciones esté en Benidorm, porque es una de las ciudades turísticas.
¿Qué más saben de turismo aquí en España? Claro.
Que más saben, que más la han vivido y que más están dando vueltas para modernizar ese pequeño Nueva York del Mediterráneo que tenemos ahí con ese skyline de grandes edificios, ¿no? Y que ha sabido reinventarse, que ha sido una ciudad estrella en los 60s y que hoy en día vuelve a tener importancia, y este centro va a revitalizarla de una manera muy importante también.
Pues mira, modernización a nuestro turismo. Alberto Gimeno, profesor de OBS Business School, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Un placer, y que sigamos disfrutando de nuestro turismo.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
¿Tiene dolores de huesos, acidez estomacal o estreñimiento? En Sol Naturaleza podemos ayudarle. Nuestros especialistas le escucharán y elaborarán un plan de mejora exclusivo para usted. Infórmese llamando al 91 31 31 409, a través de solnaturaleza.es o visitándonos en Conde de Aranda 13, Madrid, y reciba un asesoramiento personalizado. Para nosotros, usted es único e importante. Sol Naturaleza, su centro de alimentación saludable.
Finalmente hablaremos mañana sobre el derecho al olvido, pero para dejarnos un buen sabor de boca y conocer un poco este tema, recibimos a nuestra compañera Ana Ruiz, que nos trae un reportaje justamente sobre el derecho al olvido.
De cada 10 españoles piensan que pueden borrar sus datos en la red, pero esto no es así. ¿Qué hemos visto, dónde hemos pinchado, el anuncio que nos ha gustado, qué hemos escrito o incluso la foto que hemos subido? Es la llamada huella digital, un historial que nos va a acompañar toda la vida y que puede llegar a condicionar nuestras relaciones e incluso nuestro trabajo. Kaspersky ha realizado un estudio y hemos hablado con Mar Rivero.
No es para nada poco habitual que las empresas puedan llegar a buscar información sobre los candidatos en Internet, ¿no? Y ver un poco la presencia o la actividad que tienen en redes, ¿no? Esto es algo bastante común y es por eso que la huella digital de lo que hagamos en Internet es muy importante mantenerla limpia, mantenerla neutral, ¿no? Y que de alguna forma pues nos puedan, digamos, clasificar con ningún tipo de ideología de género o incluso también de pensamientos políticos, ¿no? Y que digamos que nuestra huella digital sea lo más neutral posible, ¿no? Porque esto al final puede llegar a tener un pequeño impacto en nuestra vida profesional, por supuesto, ¿no? En cuanto a la actividad que desarrollamos de manera pública en Internet.
El derecho al olvido está sobre la mesa. La mayoría de los españoles no son conscientes o no están seguros del control que tienen sobre su presencia en la red o de lo que podrían hacer si quisieran gestionar su identidad digital. Y de forma extendida existe la idea errónea de que la información difundida a través de redes sociales puede eliminarse completamente.
O bien no se identifican o bien contienen información que permite identificar a gente en nuestro entorno o bien son, digamos, cosas sobre nosotros que queremos permanecer de manera oculta o que no se sepa que eso está ahí disponible.
Gestionar la identidad online y comprender cómo el hecho de compartir o dar me gusta a una publicación puede afectar a la futura carrera profesional o relación con un ser querido resulta complicado a medida que crece nuestra huella digital. ¿Qué nivel de control tenemos sobre nuestra presencia online? Se lo hemos preguntado.
Cuando hablamos de eliminar datos de la red, tenemos que tener en cuenta en qué plataforma o en qué sitio web están estos datos colgados, ¿no? Tenemos que pensar que existen diferentes legislaciones en Internet a la hora de eliminación de datos y que lo que es, digamos, permitido o no permitido, por ejemplo, en España, pues es permitido fuera del Estado Nacional, ¿no? Y es por eso que a la hora de crear y eliminar un contenido tenemos que tener en cuenta la legislación del país donde se está alojando, donde está colgado dicho contenido. Entonces, a la pregunta de si se puede eliminar todo de la red, la respuesta es no. No siempre se puede eliminar todo.
De hecho, el 37% de los españoles encuestados afirma que sus perfiles en las redes sociales no les representan auténticamente. Otro 47% afirma que los demás pueden hacerse una idea equivocada de ellos a partir de su historial de búsqueda en Internet. Pero, ¿en qué suelen fijarse las empresas?
Las empresas suelen fijarse en comportamiento nuestro en las redes, ¿no? Es decir, cómo esta persona comenta otras publicaciones, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Si estas están abiertas y consultables, ¿no? O cómo esta persona comenta incluso en el artículo de opinión de un periódico, ¿no? O qué fotografías y el contenido de esas fotografías a Internet, cómo las sube, ¿no? Y cómo se comporta. Esto sería alguna de las acciones en las cuales diría mucho, ¿no? La persona que está colgando ese contenido en...
Las publicaciones despectivas hacia personas discapacitadas o contra la vacuna COVID-19, la utilización del lenguaje antitrans, manifestarse contra el cambio climático o a favor de un determinado partido político son los más perjudiciales a la hora de buscar un empleo o relacionarse según los encuestados en España. Hasta el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho al olvido en los buscadores de Internet al declarar inconstitucionales las resoluciones que vulneraron el derecho a la protección de datos personales de una persona frente a informaciones difundidas en la red. En cuanto a los consejos que nos daba el experto, aquí tenemos unos cuantos.
Realizar búsquedas de uno mismo en Google, entrecomillando nuestro nombre o nuestro alias, si tenemos alguno, y viendo qué resultados aparecen, nos va a dar una visibilidad, ¿no?, de aquello que está disponible e indexado en los metabuscadores para ver cómo está aquella información disponible, ¿no? Es en ese momento donde podemos, por ejemplo, pedir a Google que desindexe estos resultados, ¿no? O en las plataformas en las que están los datos colgados, o bien poner los perfiles privados, o bien, digamos, eliminar la cuenta de esas plataformas en las que ya no estamos interesados, ¿no? Esos serían algunos de los consejos que podríamos seguir para eliminar nuestra huella digital de Internet o por lo menos reducirla al máximo exponente.
La investigación también revela que el 33% se sentiría cómodo accediendo al perfil de redes sociales de un progenitor fallecido si éste dejara sus datos de acceso en su testamento. Sin embargo, este nivel de comodidad no es igual cuando los encuestados lo consideran para sí mismos. Solo el 15% de los españoles tienen previsto dejar en su testamento el acceso a su identidad digital o presencia online.
Muchas Muchas gracias, Ana Ruiz. Y ahora nuestro compañero Sergio Rodríguez charlará con la compañía Monkey Markets. Se dedican a facilitar la exportación de productos a China, una plataforma que ayuda a conocer todos los detalles para vender productos en el mercado del gigante asiático.
Todos sabemos que el mercado chino es un gran pastel. Se calcula que tiene un volumen de más de 1.400 millones de habitantes. Por ello, todos quieren llevarse un trozo de este enorme pastel. Aunque muchas veces se hace cuesta arriba. El riesgo de equivocarse, las barreras que presenta el gigante asiático para operar en él, hace que muchas pymes de nuestro país se desanimen, y ese es el hueco que ha encontrado Monkey Markets. Y para conocer más de este original proyecto, lo hacemos de la mano de su CEO y fundador, Iago San Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un placer tremendo que nos hayáis invitado. Muchísimas gracias. Y sobre todo decirte que estás en lo cierto completamente en esa introducción, pues nosotros llevamos 9 años viendo esto.
Lo primero de todo, vamos a definir un poco qué es Monkey Markets, aunque lo he dado en una pincelada. ¿A qué os dedicáis?
Pues Monkey Markets al final lo que está construyendo es un puente para ayudar a empresas de alimentos y bebidas que quieran exportar al mayor mercado del mundo, a China, y a importadores de China que quieran comprar en el resto del mundo, pues también facilitarles esa labor, y todo esto acompañado de datos y estadística para que todas las decisiones que se hagan pues sean en base a hechos objetivos.
Entiendo que para una pyme tomar la decisión de salir fuera a vender sus productos da un poco de vértigo, y más si se trata de este mercado chino tan grande y tan complejo. ¿Cómo ayudáis a estas pymes, a estas pequeñas empresas?
Pues sí, totalmente. Además, el mercado chino tiene una serie de características que son bastante especiales, que es que, bueno, es bastante opaco, es muy difícil encontrar información, tanto empresas como datos relevantes o noticias del sector. Digamos que estamos un poco desconectados por el tema de que ellos tienen otras redes sociales, incluso buscadores de Internet, y nosotros, pues lo contrario. Entonces, lo que estamos creando nosotros, lo que hemos creado, es una plataforma en la que todas estas dificultades, es decir, dificultades de acceder a información, de conocer qué está pasando en el sector, de que expertos nos expliquen un poco cuáles son los tips, los consejos para llegar a ese mercado, eso nos lo faciliten, y además el poder ponernos en contacto con esos compradores chinos, que al final no solo nosotros queremos venderles y ellos quieren comprar, y la dificultad está en ambas partes, es bidireccional completamente.
Claro, encontrar ese contacto que es primordial, y sobre todo con esa información saber un poco cómo encaja tu producto, ¿no?
Exactamente. Por eso es fundamental no quedarse con solo una parte, sino que necesitamos todas las herramientas o las armas que puedan estar a nuestro alcance para asegurarnos cada vez más que, bueno, que tenemos más posibilidades de vender o de comprar. Al final, esto no va de conseguir un contacto y venderle a un importador sin saber si él está comprando ese producto, si lo quiere, si no. Esto tiene que ser un match, un emparejamiento. Entonces tienes que encontrar pues tu importador ideal, tu comprador ideal, ¿no?
¿Qué papel juega la tecnología en este proyecto? Porque entiendo que todo es a través de una plataforma, como estamos hablando, con lo cual...
Totalmente. Nosotros, mira, ya empezamos a utilizar... Bueno, nuestra plataforma es completamente tecnológica, digital, y utiliza, al final lo que hace es estructurar los datos y la información y las fuentes que nosotros hemos considerado necesarias para eso, para estar en constante actualización con el mercado. Las hemos agrupado, las hemos estructurado y las visualizamos en una... Las dejamos que se visualicen de manera intuitiva y sencilla en una plataforma. Pero nosotros empezamos ya a utilizar datos, porque te contextualizo un poquito.
Sí.
Entonces, llevamos 9 años ya trabajando con China, mi socio y yo, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? Que empezamos muy jovencitos, porque yo acabo de cumplir 30. Entonces, cuando íbamos a vender productos, que al principio íbamos a exportadores españoles a vender en China, nuestra credibilidad, te puedes imaginar, 21 años... Bueno, escasa completamente.
Claro.
Y entonces decidimos empezar a utilizar datos y estadística para justificar nuestras decisiones. Entonces esto llamó mucho la atención, y de repente nos hicimos un huequito en el mercado y un nombre dentro de esos importadores. Entonces empezamos a trabajar para ellos, para los importadores chinos, ayudándoles en sus compras en el resto del mundo. Esto, claro, nos dio un cambio de paradigma y entender todo el sector de alimentos y bebidas, porque siempre nos hemos dedicado a eso, pero a nivel mundial. Entonces, ahí fue cuando detectamos la necesidad de decir, vale, ok, es que ellos tienen dificultades para comprar, nosotros tienen dificultad para vender. Pero lo más llamativo es que siendo un país que es de los más tecnológicos, de los más avanzados tecnológicamente,
sí,
no existía una herramienta para estos compradores. Todavía seguían utilizando métodos bastante arcaicos. Quiero decir,
sí, muy...
simplemente era dar un pasito más para seguir ayudándoles a que lo pudiesen, a que lo pudiesen hacer. Y te pongo un ejemplo para que veas, sí, un poco cómo estaba este sector hace cuando nosotros empezamos. Yo me acuerdo en una reunión con un importador chino, le pregunté directamente, oye, ¿por qué has comprado esta leche? Que era, bueno, un producto lácteo de Bélgica, y había comprado este año, solo ese año, 15 millones de euros, una cantidad bastante, sí, grande. Y su única justificación que me dijo, bueno, es que tengo un agente que conocía al comercial de esta fábrica y tal. Le dije, pero no has comparado ni nada. No, es que bueno, claro, ya no se entraba. Y le dije, ostras, ahí, cuidado que aquí hay un nicho muy interesante.
Servirse de alguna manera, como estás comentando, de nexo, ¿no? Entre, digamos, el mercado chino, las empresas, las pymes españolas. ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Cómo monetizáis esa ayuda que prestáis a las pymes españolas?
Sí, pues nosotros monetizamos a través del modelo de licencias en la plataforma.
Uh-huh.
Para ponerte un poco en situación, nosotros creamos una plataforma, digamos, la empresa en sí tiene dos años de antigüedad, sí, aunque nosotros llevamos más trabajando con China, pero 2 años, y la plataforma se creó hace 1 año exactamente. Y esa plataforma lo que hacía era englobar a todo el sector de alimentos y bebidas, es decir, a todos los productos del sector de alimentos y bebidas. Y nuestro campo de pruebas, o en el buen sentido de la palabra siempre, fue España.
Uh-huh.
Entonces, para esto lo que hicimos fue desarrollar una plataforma que ayudase a todos los exportadores. Pero el siguiente paso que hemos detectado es que después de que lo hayan utilizado 170 empresas, todavía hay alguna funcionalidad que le puede dar más valor. Y estas funcionalidades pues ya cuentan con otros modelos de negocio, etcétera.
¿De qué se tratan esas, sí, nuevas funcionalidades que habéis añadido en este primer año de andadura de la plataforma?
Pues contacto directo y transaccionar dentro de la plataforma. Eso, uh-huh, es abrirles las puertas a los importadores, a los compradores chinos, por fin. Porque al final lo que nos permitió esto es tener estructura, tanto, uh-huh, en un lado como en el otro. Ahora, por ejemplo, aquí en España somos 9 personas, estamos departamentados en cinco departamentos, y en China también tenemos estructura y seguimos creándola allí. Y entonces nos permitió pues lo que no podíamos al principio, que es crear esta serie de funcionalidades, porque son muy complejas, muy costosas,
sí,
y pero muy útiles, porque al final, claro, estaba muy bien nuestra primera versión, pero al final muchas empresas pequeñas todavía necesitaban un poquito más de apoyo, ¿sabes? Las empresas grandes les venía muy bien para hacer prospecciones, pero nuestro objetivo es democratizar la exportación.
Uh-huh.
Y entonces lo que estamos probando, las nuevas funcionalidades van orientadas al sector. El primer sector que lo va a poder utilizar es el de la carne,
uh-huh,
que es un sector súper interesante y con muchísimo potencial en China.
Todo sectorizado, claro. Pues eso, vender al mercado chino nunca resulta sencillo. Pues esos contactos, esa información es posible gracias a Monkey Markets. Gracias por estar con Radio Intereconomía. Iago San Martín, su CEO fundador. Un placer por darnos a conocer este proyecto.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer tremendo. Para cualquier cosa, aquí estamos. Y nada, espero que lo sigáis también.
Muchísimas gracias.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Cercanía, rodalíes y media distancia. Los usuarios podrán registrarse ya en la web para pedir esos abonos gratuitos de tren, esas tarjetas que se comercializarán a partir del 24 de agosto, durante todo el periodo de vigencia de la medida, hasta el 31 de diciembre de este año. Cabe recordar que los usuarios deberán abonar un pago inicial de 10 euros para cercanías, 20 para media distancia, a modo de fianza, para poder adquirir esos títulos, una cantidad que posteriormente devolverá el Ejecutivo si cumplen con el requisito de realizar un mínimo de 16 viajes. El Gobierno calcula que podrá beneficiar esta medida a 75 millones de viajes. Y en Estados Unidos, el Senado ha aprobado ya el plan fiscal de Joe Biden, la ley estrella del presidente estadounidense. Tras cerca de 30 horas de sesión, la vicepresidenta Kamala Harris ha roto el empate de un Senado dividido con 50 republicanos, 50 demócratas. El plan incluye varios aspectos: una reforma fiscal para grandes empresas, un impuesto mínimo del 15% para las compañías que declaren en sus cuentas un beneficio de más de 1.000 millones de dólares, una ley de reducción de inflación, inversiones récord para frenar el calentamiento global y la norma que aspira a movilizar 430.000 millones de dólares en 10 años y generar ingresos por 740.000 millones. Echamos ahora un vistazo a las pantallas en Europa. El día ha estado teñido de verde completamente. El IBEX 35 se revaloriza en tiempo real un 0,75%, los 8.229 puntos. El MIPTEL italiano gana un 0,4%. El CAC 40 casi un 0,9%, un 0,87%. Operan los 6.528 puntos. El DAX alemán un 0,6%. El FT 100 medio punto arriba. No hay ninguna bolsa en este momento, ningún índice que opere en negativo. Terminamos ya a media sesión este 8 de agosto. Nos emplazamos para mañana para seguir más a media sesión.
Media sesión, edición verano, con Pedro Fontaneda, Radio Intereconomía.
A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Los domingos de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia, en Radio Intereconomía.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros Diálogos en Familia.
Diálogos en Familia. Os esperamos.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la 1 de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también puede ser divertida.
Son las...